Episodio 190, la preguntita de ventas del Premium. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. Flying away on a wing and a prayer. Who could it be? Believe it or not, it's just me. ¡Hola, vendedores y vendedoras del universo! Te saluda Ricardo Ramos, autor del libro Gran Vendedor y conductor sin carnet, sin coche, sin moto, sin nada de nada, de este podcast Ventas Éxito. Un podcast, un programa que está íntegramente diseñado para ti, solo para ti, para que aumente tus ventas, alcances el éxito y sobre todo, te transformes, te desarrolles y te conviertas en un gran vendedor. 13ª entrega de las preguntas que han salido en la Masterclass del Premium de Ventas Éxito.com sobre actitud, redacción comercial y entrevista de ventas. Pero antes de recordarte que en ventasexito.com tienes una plataforma de formación y motivación para vendedores, donde vas a encontrar más de 67 masterclass con expertos en ventas de todos los temas posibles, más de 10 audiocursos para que te formes entre cliente y cliente, el club de lectura, donde te vas a leer un libro de venta al mes y vas a poder conocer en persona al autor, y las sesiones de grupo de apoyo a vendedores, donde hablaremos sobre un tema específico de venta y cada miembro comparte su experiencia, sus problemas, sus buenas prácticas, y entre todos pues nos damos feedback y nos ayudamos. Esta semana en el Premium tenemos ya el club de lectura sobre el libro de Pregunting con Antonio Moar. Y también tenemos una nueva sesión de pregunta y respuesta Q and Answer con Sergi Ramos, que es formador y consultor en venta, donde hablará sobre la clave para ser un vendedor híbrido y todo esto de la venta híbrida. Esta nueva sesión será unos 20 minutos de preguntas que yo le haré personalmente al invitado, en este caso a Sergi, y luego abro micros a toda la comunidad y podrán realizarle preguntas, dudas sobre, por ejemplo, sobre el tema en cuestión, es decir, sobre la venta híbrida o el vendedor híbrido. Una sesión que pretende ser, bueno, algo más dinámica, que no solo escuchar una serie de preguntas, sino que tú podrás interactuar con el invitado. ¿Vale? Pues nada, no te lo pienses más y únete a la comunidad de vendedores inconformistas que se forman con la formación que nunca tuvieron. ¿Dónde? En ventasexito.com. Y ahora sí, vamos ya con las preguntitas que han salido en la Masterclass del Premium de ventasexito.com. Vamos con la primera. Dice: ¿qué consejo nos puedes dar para mejorar mi actitud? Gracias.
Bueno, en el mundo de las ventas ahí sí que estoy un poquito más perdido, ¿no? Pero sí que es verdad que para mí, verdaderamente, para que un negocio evolucione hay que escuchar de forma empática. Es decir, y yo no soy experto en ventas, o sea que igual me estoy metiendo en un jardín, pero yo, mi gran conclusión de todo esto es: si se queja, escúchale, y si tiene un problema, puede haber una oportunidad de negocio ahí, ¿vale? Porque si hay un problema no resuelto que se repite muchas veces, quizás esté viendo una oportunidad de negocio, no alguien que me esté recriminando a mí algo, ¿no? Y entonces, para mí, la actitud es de escucha y de escucha mucho más, entiendo que si yo voy a comisión y tengo que cerrar ventas porque tal, pues puede parecer una chorrada lo que estoy diciendo, ¿no? Pero en mi forma de entender la diferenciación que parte de esos clientes insatisfechos o de esos, diríamos, taras que tiene el mercado y que nadie está atendiendo, pues la actitud de una escucha intentando orientarlo a oportunidad me parece fundamental. Pero bueno, quizás esté pensando en cómo levantar el ánimo cuando me han dicho que no muchas veces, ¿no? Pero ahí ya no es mi especial, ya no es mi especialidad. Aunque el libro se llame Actitud Salmón, ya creo que han quedado un poco claro a qué parte de la actitud me refiero yo, ¿no?
Vale. A ver, dice otra por aquí, dice: ¿cómo cambio mi actitud cuando recibo malas caras de un cliente por un problema que no está en mi mano solucionarlo, pero que afecta a la relación, entiendo que a la relación comercial, y encima debo seguir vendiéndole?
Bueno, pues aquí volvemos un poco al mismo punto, ¿no? Yo, si puedo aportar algo desde mi experiencia en cierres y en seguimiento del cliente y tal, que a mí, como te contaba antes, a mí también me toca vender, lógicamente, yo también me considero un vendedor, lo que pasa es que no soy un especialista en este tipo de cosas. Sí que creo que primero hay que preguntarse por qué no depende de ti, ¿no? Y entonces, ¿de quién depende, no? Entonces, si depende de que estás comercializando un producto, estás comercializando un producto que no es tuyo, de terceros, pues no sé si tendrás que repasar eso, ¿no? ¿Qué vendes, no? Y luego, pues lógicamente, yo también creo que habrá que intentar entender por qué el cliente ha puesto mala cara, ¿no? Puede ser porque el producto es una chapuza, porque el precio no está equilibrado o por mil cosas. Entonces, en la medida que yo entienda por qué ha puesto mala cara, podré, lógicamente, seguir teniendo una relación con él, intentar vendiéndole otra cosa, intentando atacar eso. Y sobre todo intentar identificar por qué el cliente no, o sea, pues se acaba la cara, ¿no? Pero bueno.
Aquí pone que, claro, que un problema que no está en la mano de solucionarlo. Entiendo que hay un problema, pero que no está en el vendedor de solucionarlo, pero como está afectando a la relación cliente-vendedor, y bueno, encima tiene que seguir visitándolo, entiendo.
Claro, ahí depende un poco el papel que estés jugando tú. Si eres un vendedor de la empresa, pues aunque no esté en tu mano, tú tienes que defender la marca de la empresa, entiendo, a muerte, pero bien, dignamente, no como aunque vendedor de antiguamente de estás tú equivocado y la razón la tengo yo, sino pues haciendo autocrítica y luego yendo aguas arriba, intentando transmitir para mejorar. Pero bueno, creo que no estoy diciendo nada que vosotros no trabajéis el día a día, ¿no? Entonces, tema de actitud, ahí me cuesta más, pero bueno, yo creo que hay que también replantearse los porqués para buscarles una solución, ¿no?
Qué bueno. Y dice aquí, mira, Eddie Gouveida. Dice, Alex, ¿qué haces con un director de venta en España que dice que no se vende nada porque todo está malo en la economía, que nadie vende y que no tiene caso buscar alternativa al modelo de ventas?
Mira, este es el caso exactamente donde viene el tema de la actitud. Porque en realidad ahí es donde verdaderamente tengo yo una actitud de, es que el chico, las cosas están así, esto es lo que hay y no puedo hacer nada. Entonces, verdaderamente cuando alguien dice que no se puede hacer nada, a mí me da un yuyu, ¿no? Me da un yuyu porque, o yo si quieres, si me das la dirección, Eddie, yo le envío un libro gratis a esta persona mío y... No es porque yo quiera darle un libro, sino porque en realidad está intentando tratar de eso, ¿no? De gente que hace otras cosas. Evidentemente aquí luchamos contra muchas cosas de todo la rama, toda la relación de las personas, ¿no? Entre dirección y tal. Que es decir, bueno, pues yo tengo una serie de barreras mentales y tengo una serie de problemas que no quiero ver y en líos que no me quiero meter porque verdaderamente ni sé cómo hacerlo, ni me atrevo, ni me parece muy arriesgado, podría jugarme el puesto y tal, y entonces el comodín del público es el problema está fuera, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, bueno, ¿qué hacer ante eso? Pues sinceramente, está jodido, porque sí que es verdad que yo lo que aprendí en mis proyectos de innovación era que si verdaderamente a la segunda reunión te das cuenta que sigues hablando con personas con ese perfil, salte del proyecto. No lo hagas, porque al final va a acabar en un cajón, ¿no? Y entonces sí que verdaderamente es donde creo que, bueno, pues quizás mi consejo más cercano es intentar hacer cambios pequeños que no le supongan mucho riesgo a él de exponerse, de fallar y tal, y que pueda mejorar un poquito las cosas. No te puedes ir a Champions League, no puedes ir al máximos porque siempre te va a decir que no, pero puedes probar cositas que hagan cambios en comunicación, en la forma de explicar el producto o tal, que puedan ser hasta más arriesgadas, puedes meterte en algún jardín, pues sabiendo que el riesgo no es muy alto y ver si por lo menos empiezas a cambiarle la actitud a esa persona, pero sí que ahí te enfrentas a un toro muy difícil de lidiar, sobre todo cuando lleva
un cambio de creencia, de arriesgarte, de incertidumbre, de miedo, y ahí hay que ir poquito a poco, ¿no? Y muy poquito a poco, ¿no?
Sí, sí. Así. Mi consejo, si tengo algún consejo que puedo dar, que no lo sé, es que ir el poquito a poco, buscar algún huequito donde se pueda mejorar y hacer experiencias piloto que incluso muchas veces pueden ser sin que él se entere y luego si tiene resultado presentárselo y si no tiene resultado que no haya mucho riesgo. ¿Por qué? Pues porque son gente que verdaderamente no están dispuestas a dar un salto grande. Tiene que ser dar saltitos pequeños. Y si puedes, si tienes éxito en lo que haces y ese cambio pequeño verdaderamente ha tenido algún pequeño efecto, regálaselo y que se ponga en la medalla. porque es fundamental que él se ponga la medalla y diga, hostia, esto me da medallas. Porque ya sabéis que la gente también toma decisiones dentro de los escalones por lo que le afecta a él personalmente, no a la empresa. La empresa es una entelequia que más o menos ya funciona, pero a mí esto me va a generar problemas o me va a generar medallas. Entonces, dale medalla, genera alguna pequeña medalla, igual luego eso te ayude a dar pasos, ¿no? Pero ya sé que esto es muy, muy teórico, ya sé que luego la vida real es mucho más complicada.
Dice, ¿por dónde tengo que empezar a comenzar a escribir bien?
¿Por dónde tengo que empezar para comenzar a escribir?
Entiendo que la persona que quiere mejorar, ¿no? su escritura, sí. ¿No?
Yo le diría que, bueno, al final ha salido también un poco en estos consejos que hemos dado aquí, y es que lo primero que tienes que averiguar es cuál es ese problema que tiene tu cliente en el día a día, en su vida cotidiana, como empresa o en este caso personal, si te diriges a consumidor final, y cómo tu producto o servicio lo soluciona. O sea, si consigues entender eso, o sea, cuál es el problema real que tu producto le resuelve, y normalmente tiene que ser un problema que tiene tu cliente que le molesta muchísimo, como que le revienta, ¿vale? O sea, ponía el ejemplo de la ludoteca, pero bueno, puede ser cualquier otro, ¿vale? O sea, pues si eres vendedor, pues no vender todo lo que quieres o sentir que estás un poco desfasado, o sea, lo que sea, ¿vale? Entonces yo creo que si quieres empezar a escribir bien, primero seguir estos 6 consejos, pero sobre todo entender cuál es, o sea, ¿qué problema tiene tu cliente que tu producto o servicio puede resolver? A partir de ahí...
Puede empezar a desarrollarlo, ¿no?
Qué bueno. Sí.
Qué bueno. Muy bien, siguiente pregunta. Dice, ¿por WhatsApp debo escribir igual que en un email o hay otra forma de hacerlo? Gracias.
Pues mira, en esa en la pregunta ya está el venenillo, porque ya hemos dicho que en email, o sea, por email, tenemos que escribir tal y como hablamos. Mira, de hecho, le voy a dar un truco. Hay gente que, de hecho, muchos clientes me lo dicen, hostia, es que me siento y entonces empiezo a escribir raro, empiezo a escribir forzado, me salen esas expresiones, por la presente le comunico.
¿Verdad? Es la costumbre, ¿no?
Claro, que me sale al sentarme. Pues yo siempre le digo a mis clientes, pues no te sientes. Mira, una técnica muy buena es ponerte a caminar y con el móvil, los móviles que tienen una grabadora, todos, ¿no? Como la aplicación esta de grabación de voz, le das a grabar y empiezas a explicarle, o empiezas a hablar como si tuvieras a tu cliente delante y te estuvieras tomando un café con él. Pero tiene que ser caminando y grabándote con el móvil. Y luego lo que hayas escrito, o sea, lo que hayas grabado, lo transcribes. Y ya vas corrigiendo, vas haciendo alguna corrección y tal. Pero no te sientes a escribir.
Bueno.
Grábate la voz y entonces escribe. Y ya verás cómo sale muchísimo más natural, pero muchísimo. Bueno. Y sí, efectivamente, por WhatsApp tienes que escribir igual que por LinkedIn, ante una consulta directa del cliente, lo que sea, sí, sin lugar a dudas, vamos.
Eso de escribir con falta y rápido, no, que eso queda, lo que muchas veces se ve uno en WhatsApp, ¿no? Sí. Escribir rápido, los emoticonos y todo eso.
De los emoticonos tampoco hay que abusar, porque al final queda todo como un poco infantiloide y así como, hostia, este tío lo ha dedicado aquí mucho tiempo, está desesperado. No, o sea, yo creo que hay que ser profesional, puedes meter alguna cosa, si hay mucha confianza, pero sí, a ver, el lenguaje este de móvil, como tipo adolescente, yo tampoco lo recomiendo, porque al final, bueno, no... A veces, no sé, no todo el mundo te sigue ese rollo y de repente, no sé, creo que tienes que escribir sin falta de ortografía, como hemos dicho, si hay alguna cosita, no pasa nada, no se acaba el mundo, pero no abusar de emoticono, gifs, no sé, yo creo que eso sí que queda más para un poco el ámbito personal.
Perfecto. Y otra preguntilla que han dejado aquí, Laura Fernández dice, ¿qué haces con los asuntos? Porque si te pasas de original, suena publicidad. Y si te quedas corto, no te llaman. ¿Tiene algún truquillo?
Sí. El tema de los asuntos, bueno, eso daría para otra masterclass. Totalmente. Pero sí que es cierto que tienes que... Hay que cuidarlo. De hecho, bueno, yo siempre... A ver, si es un email en frío, yo muchas veces digo, si no tienes una idea clara, pon sin asunto. Porque eso directamente llama la atención. Eso sería una técnica. Luego, otra técnica sería, de hecho, a mí me gusta mucho utilizar los juegos estos de visualización. Y yo siempre digo al cliente, imagínate que estás en un despacho con tu potencial cliente y este potencial cliente se está yendo del despacho y camina hacia la puerta. ¿Qué le dirías para que no salga, para que finalmente no se vaya, ¿no?
Claro.
¿Qué sería una frase que tú le dirías para que finalmente, o sea, se quede? Tiene que ser algo impactante, ¿vale? Tiene que ser algo, bueno, pues que le haga quedarse finalmente. Yo creo que, bueno, a partir de ahí se te pueden ocurrir ideas de... Pero escucha, lo del sin asunto...
Funciona, ¿no?
Si lo deré, o sea, directamente, por eso mismo, como no te estoy intentando ya vender algo en el asunto, le pincho. Y si ya luego dentro encontramos un email currado como hemos visto...
Que enganche, ¿no?
Puede ser que la tasa de respuesta ahí, bueno, pues... Funciona.
Bueno, sin asunto a veces parece que un spam o algo, ¿no? Que algo, ¿no? Raro, ¿no? De un malware, ¿eh? o un email raro de esto, ¿no? Pues no da esa sensación.
No, lo que sí que puede ser, lo que sí que me ha dado o da problema es el poner según qué palabras en el tema de gratis, en los asuntos, por ejemplo, eso puede ser peligroso, y luego el tema de los emoticonos también. O sea, como que también hay que llevar cuidado porque sí que los gestores de email lo pueden detectar como spam.
Como spam, ¿no?
Sí, vale. Más que sin asunto, sí.
Vale, guay. ¿Qué me aconseja para interesar al prospector e iniciar la entrevista de ventas?
Pues mira, te voy a dar un truco. Un beneficio que está teniendo el vecino. Mira, os voy a explicar una cosa que es muy buena y la vais a entender muy bien. Cuando vamos de viaje, ¿verdad? Y estamos en una carretera y hay dos restaurantes y me tengo que parar a comer, ¿verdad? Pues ya, me tengo que parar a comer si sigo con la familia. Uno está lleno y el otro está vacío. ¿A cuál vas?
Al lleno.
¿Sabes por qué? Porque psicológicamente esto se llama FOMO, Fear of Missing Out, miedo a evitar algo bueno, ¿no? O sea, miedo a perderte algo bueno. Algo que he hecho mucho yo. Por ejemplo, no sé, depende de lo que vendas también, pero yo lo he utilizado muchísimo. Pues mira, vengo de aquí de la empresa como tú de transporte, que venimos de entregarle 10 iPhone totalmente gratuitos. Y nada, y venía también, pues no sé, a hablar contigo, a ver si...
Un simple comentario de...
Nada,
una referencia de un cliente.
Es romper su patrón. Y lo puedo romper de muchas maneras. Siendo muy enérgico, muy espontáneo, hablándole de algún beneficio que ha tenido ya una persona que conoce él y que por envidia somos muy envidiosos del ser humano, yo también lo quiero, recordar los dos restaurantes, y os va a escuchar, porque estáis entrando, estáis en la fase sorprender.
Mira, otra preguntita que han dejado aquí. Victoria dice, ¿qué se puede hacer cuando la primera reunión es online y solo tienes unos segundos para impresionar?
Sonreír. ¿Habéis visto lo que hace Ricardo? Tú a este tío lo quieres seguir escuchando. Al final, bueno, los segundos que tiene es lo que hemos comentado, ¿no? Al final lo que tenemos que intentar es lograr esa consecución de tres sí lo más rápido posible y presentarnos de tal manera que el cliente diga, entiendo lo que hay para mí, esto sí es para mí, ¿sí? Y presentarte de manera que diga, ¿quién eres? ¿A quién ayudas específicamente y sobre todo a resolver el qué o a conseguir el qué? Eso es una presentación de alto impacto, PAI, que te va a ayudar mucho a conectar desde el principio. Sonreír, por supuesto, al principio y lograr esa consecución de sís lo más rápido posible. Debéis encontrar tres sís lo más rápido posible al inicio.
Vale. Otra que dice aquí de Antonio Navarro, dice, si el cliente no te quiere responder a las preguntas, ¿cómo lo reconduces? ¿Has precualificado ya antes? Si es así, ¿le dices que no le puede ayudar y te vas?
Yo no entiendo la pregunta.
No,
si el cliente no te quiere responder a las preguntas, dudo que no te quiera responder a las preguntas. Cuando tú haces una pregunta a alguien, se siente en obligación de responder, de rellenar el espacio.
Claro, entiendo que a lo mejor no le está preguntando y el cliente está pasando de él, ¿no?
Pero si
no,
tú,
no le ha llamado la atención.
Eres,
¿no?
Si tú eres, claro, tú has dicho, estás diciendo aquí bien, de muy buena manera, se ha precualificado. Claro, lógicamente al principio tú tienes que identificar y tienes que saber antes de visitar al cliente cuáles son los tres principales problemas que tiene y que tú sabes que resuelve mejor que tu competencia. Entonces, claro, le va a interesar que tú le hagas esa pregunta por cojones.
Claro, porque le está tocando directamente, ¿no? A su problema, ¿no? A su problema.
Claro, claro, es que está. Mira, cuando a alguien le duele una muela, no quiere ir el mes que viene a cambiársela, quiere ir ya o mañana. Si tú le preguntas, ¿quieres que te cambie la muela? Te va a decir, ya, sí.
Sí, dice eso, dice, bueno, aquí eso, dice eso es, Ricardo. eso es. Muy bien, muy bien. Y a ver, otra que habían dejado por aquí. Ahí está. ¿Cómo sé que la entrevista de venta está yendo por buen camino?
Si habla mucho la persona.
Si ella habla mucho, no nosotros, ¿no?
Si la persona habla mucho.
Claro.
Claro. Si la persona se desarrolla, se abre contigo. Es como una flor.
Vale.
Si se abre contigo, se desarrolla, si se habla, su lenguaje no verbal también te lo va a decir mucho, si va a estar relajado, si no.
Sí, es que hay clientes a veces que tú estás hablando y son un hielo, ¿no? No dicen nada, no prestan.
Sí, 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 sí.
¿Voy bien? ¿Voy mal?
Sí, 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 sí. Pues es preguntar mucho. Eres un doctor. El vendedor es un doctor. Hay que preguntar.
Preguntar para que hable, ¿no? Preguntar para que hable.
Preguntar,
¿no?
Preguntar, preguntar para que hable. Y si no quiere hablar para que no la recibir, pues cojo, que te den también a ti. Porque tú te tienes que poner en valor como vendedor, que estás ahí para ayudarlo a él, ¿eh? Cuidado.